Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari.
En el episodio de hoy, Poor Things, pobres criaturas.
Hola, yo soy Andrea.
Y yo soy Santiago.
Y en el episodio de hoy queremos platicar de una película que ha sido un poco controversial. Poor Things o Inocentes Criaturas o Pobres Criaturas.
Pobres Criaturas.
Pobres,
pero,
¿no?
Pero mi mente es como Inocentes Criaturas.
Bueno, Pobres
Yo le hubiera
criaturas.
Puesto Inocentes.
No, porque esa es la otra peli de la que ya hablamos, ¿te acuerdas?
Inocentes. Ah, sí, es cierto. Sí,
la de los niños. Pero bueno, vuelvan a ese episodio si quieren algo súper perturbador. Este también es bastante perturbador. Queremos hablar de Poor Things, de nuestro querido Yorgos Lanthimos. Tiene una filmografía muy interesante este señor. Sus películas son notorias por ser muy raras, muy incómodas, muy perturbadoras, podríamos decir.
Son películas donde los humanos no se comportan como humanos, donde las personas son casi, o sea, como que rayan en la línea de no ser personas y dices, what the fuck está pasando. O sea, se portan muy, muy raro y te altera demasiado. Como un Uncanny Valley, pero conductual.
Uh-huh.
Justo mi favorita es la de la langosta.
Ah,
que sí, lo haremos su episodio. Pero bueno, vean a Yorgos.
Y pues ahora con Poor Things, hubo toda una controversia a su alrededor de si la película es feminista o no es feminista, o qué quiso decir o qué no quiso decir, que si normaliza la cultura de la violación, que si está... como promocionando la prostitución. ¿Saben? Como que hay un montón de cosas a su alrededor. Vamos a tocar esos temas. Pero bueno, primero que nada, si no la han visto, no escuchen este episodio. No se quieren spoilear todo esto. Y pues la película sigue a Bella, que es un experimento creado por Godwin Baxter, al cual Bella empieza a llamar God. Bella es un cuerpo humano de 20 y tantos años, es una mujer adulta, pero su cerebro es el de un bebé. Entonces, esta película explora pues qué pasa con Bella y cómo evoluciona como en su coming of age, por así decirlo, de una manera muy interesante porque pues tiene un estilo muy particular, ¿no?
Sí, estuvo muy interesante. Yo la fui a ver ahí a una sala de cine normal, nada de arte, nada, ningún cine independiente. Y me sorprendió ver la sala llena, porque pues es un director pues que no es para todos, ¿no? Y luego me sorprendió más que nadie saliera. Dije, eso, a huevo, sí, cine.
Soporten.
Sí, soporten, sigan viendo cine. Pero, pues sí, porque es una película, no sé. Primero empieza en blanco y negro con un ojo de pescado. O sea, el efecto del lente. Y dices, what the fuck. O sea, ¿qué hora se va a acabar esto? ¿O no se va a acabar? ¿O va a ser así la película? Luego, la música es una locura. Como súper disonante. Y como violines, chillones y... No sé de música, pero fucked up.
No es nada agradable. O sea, no empieza la película y te incomoda. No es una película que digas, estoy teniendo una experiencia sensorial linda. No. Yo la vi en una cita, pero todo bien porque con quien estaba también es del medio, entonces como que nada más nos cagamos de risa y estábamos hablando de temas similares, pero no vayan a verla en una cita random con alguien que estudie finanzas o algo así, porque eso no va a salir bien probablemente, o sí, quién sabe.
Y bueno, paréntesis, pero antes de entrar en el gran tema de la película, creo que también es interesante pensar en esto de que es incómoda la película, porque la película se balancea entre la incomodidad y el placer estético.
Sí.
Porque es una película que tiene una estética muy particular y muy, muy bonita. Si han visto los pósters, están increíbles. Los trailers se ven fantásticos. Las imágenes promocionales. Y ya que ves la película, propone un mundo cuasi fantástico, muy, muy bonito. Tiene una paleta de colores preciosa, un diseño de vestuario increíble. Entonces... es muy bonita, pero al mismo tiempo de repente tiene una estética muy, muy incómoda y tiene estos blancos y negros y este justo Godwin tiene una cara deforme, fucked up, y de repente el surrealismo, o sea, más bien la fantasía de los lugares empieza a rayar más a un surrealismo incómodo y desagradable.
Sí.
Y luego pues justo se va a un tema sexual que depende cada quien. Pero bueno, en cuanto a la intención de Yorgos, sin duda era incomodar.
Sí.
Y esta relación, o sea, creo que este balance entre como, ah, me gusta, pero me incomoda, pero me atrae, pero me desagrada, va ligado al gran tema que es Bella, una mujer, descubriendo y experimentando cómo es ser mujer y qué significa ser mujer en el mundo. Pero a través de este, pues sí, de esta premisa de que tiene un cuerpo de una mujer de 25, 30 años, pero un cerebro de un bebé, y tiene que aprender mientras ya tiene un cuerpo adulto.
Y esto está muy interesante porque, un side note, este episodio lo habíamos grabado la semana pasada, tuvimos temas técnicos, lo estamos regrabando, pero creo que está mejor esta versión porque mi papá me acaba de pasar videos de cuando yo era bebé. Entonces he estado viendo horas de videos de cómo se mueven los bebés, o sea, de cómo yo aprendía el mundo y lo que hacía y lo que decía y cómo me comunicaba. Y la verdad es que tiene muchísimo sentido que Emma Stone esté nominada al Oscar porque está impresionante cómo replica esos manerismos en un cuerpo de adulta. O sea, porque Bella pues es un bebé, básicamente. Entonces la vemos explorar la casa laboratorio de Godwin y la vemos explorando pues a sí misma, al mundo, a lo que la rodea, cómo se tambalea cuando camina, cómo interactúa con ciertas cosas que son pues como interactúan los bebés, ¿no? Es tienes que aprender el mundo que está fuera de ti. Tienes que aprender lo en el mundo en el que estás arrojado, por así decirlo. Y después, cómo Bella va evolucionando y vas viendo lo que, pues las nuevas cosas que descubre, ¿no? Ya no solo se trata de, ah, si agarro esto se siente de esta manera, o si chupo esto, o si me tiro al piso y bailo y cómo se siente eso, sino también el lenguaje, el placer, que ahí es un punto como pivotal de la película cuando Bella descubre la masturbación y es como, ay, miren, encontré algo que me hace ser feliz, un botón, ¿cómo dice? Es que no me acuerdo, pero no, es algo así, algo como de happiness, no sé qué.
Sí, como un botón de la felicidad.
Un botón de la felicidad, ¿no? Y para ella es como algo súper normal. O sea, como que no tiene el contexto del mundo para que le dijera, esto está bien, esto está mal, esto te debería dar pena, esto es inapropiado. Como que al crecer en el laboratorio de Godwin no tiene ese contexto, entonces para ella nada más es como un descubrimiento científico, así como de wow, miren. Sí. Y lo que le intenta hacer a la...
Sí, chistoso, porque descubre la masturbación y se queda así de no mames, que yo puedo hacer esto y hacerme sentir así. Y entonces luego llega la cocinera y le dice como, güey, acabo de descubrir algo increíble, de que no vas a creer, o sea, de que ubícate, agárrate porque no estás lista. Y va y le agarra sin permiso sus partes a la cocinera. Cosa que a la cocinera no le parece en lo absoluto. Y se vuelve un pedo así de, no, ¿qué acabo de hacer? Y luego llega el Max, que ahorita hablamos de él. Y Max le tiene que decir como, no, es que en la sociedad educada no puedes hacer eso. O sea, solo tienes que hacer en privado y así. Y es muy interesante porque pues justo nosotros le adjudicamos una carga moral al placer, ¿no? Y es en general una carga moral negativa que viene desde la religión, de que pues no, o sea, el sexo es para la reproducción, no para el placer, y entonces el placer sexual de cualquier modo es inmoral, ¿no? Y desde justo la moralidad que quieras verlo en general, como que ese ha sido el consenso social occidental. Pero pues al final es como una construcción social, y es interesante también pensar, o sea, cuando eres un bebé, solo estás experimentando. Todo es estímulo. estímulo y reacción al estímulo. Estímulo y reacción al estímulo. Porque tienes que, pues, aprender. Entonces, pues claro que un bebé va a tocar todo y chupar todo y ver qué, cómo se mueve y qué toca y qué le gusta y qué no. Y lo pones en la arena y no le gusta y el pasto y hace arruga los pies. Pero entonces el perro le mete en la mano porque se siente rico. Y como que lo único que hay en términos de bien y mal para un humano en una etapa sensorial es que se siente bien y que se siente mal. ¿Qué está mal? Pisar arena, tocar pasto, acercarme a la estufa.
Pisar el pasto mojado, fatal.
Pisar el pasto mojado, etcétera. Cosas que se pueden sentir feas para un infante. ¿Qué se siente bien? Comer chocolate, tocar las paredes, acariciar el perro y tocarme el botón de la felicidad, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí, pues pasamos a la siguiente etapa donde nos tienen que enseñar como no, es que no se trata de que se siente bien y que se siente mal. Hay otra dimensión.
Hay cosas aceptables, uh-huh, y cosas no aceptables. Pero yo también, el tema alrededor de la sexualidad es que, pues sí, a menos que si vengas de una familia hiper religiosa, conservadora, probablemente no te hayan dicho como está mal o eso, ajá, es del diablo. O sea, no, ojalá, porque pues lo siento mucho por tu trauma, sí, católico, canónico. Pero sí te dicen como no, eso no se hace enfrente de las otras personas, ¿no? O eso es eso es nada más para ti, ¿no? Alguna, uh-huh, cosa así, ¿no? Como que hay una dimensión de vergüenza alrededor de la sexualidad que Bella no tiene. Y Max, que es el nuevo asistente de Godwin y que entra como para ayudarle con Bella y etcétera, es muy interesante porque Max siempre es como muy, entre comillas, bueno, ¿no? O sea, nunca hace nada abiertamente negativo o con intención de dañar a nadie. Pero nos ayuda a ilustrar un punto muy interesante, que es el matrimonio como un contrato de venta, básicamente, porque pues en la antigüedad, ni siquiera en la antigüedad, hace poco tiempo, ya ni siquiera quiero pensar hace cuánto, pero hace poco tiempo, todavía el matrimonio era básicamente un padre pasándole a su hija a otro güey. Así como, sí, yo ya no la voy a cuidar. Ten, ahora tú, por este contrato, te obligas a cuidarla y protegerla.
No, y en muchos contextos sigue siendo
y
así.
Y continúa. Pero incluso en el mundo occidental fue hace poco. Exacto. O sea, no es así como que, uy, no, en la prehistoria.
No, e incluso en el mundo occidental sigue siendo así. O sea, vete a comunidades religiosas muy dogmáticas de diferentes índoles que no voy a nombrar y así es.
Sí, así sin comentarios.
Sin comentarios.
Pero continúa.
No, y genuinamente, no estoy haciendo referencia como a una, de que hay chingos.
Sí. Y en la película se ilustra muy claramente porque, pues, Bella todavía no tiene agencia. O sea, Bella todavía existe solo dentro del mundo de God. Existe solo dentro de esta casa laboratorio. No sabe nada del mundo ni de sí misma todavía. Todavía no se puede como autodeterminar. Y God es como, bueno, pues, ¿por qué no te casas con ella, Max? Mira, aquí hacemos un contrato bien chingón. Te casas con ella y ya es tu pedo. Y es como, güey, pues es básicamente la compraventa de un inmueble, ¿no? Uh-huh. Y Bella no tiene ni puta idea de qué, pero es como, ok. Y ahí es donde entra nuestro querido Mark Ruffalo con su personaje. Ay, Dios, se me fue el nombre de su personaje porque
Weatherbattery.
Weatherby.
Eso. Weatherby. ¿Ves? Yo tenía la fonética.
Gracias.
En mi cerebro disléxico era como, suena así.
Duncan Weatherby.
Eso.
Sí, nuestro querido Mark Ruffalo, que hace una excelente interpretación de este personaje que es, pues, básicamente un Don Juan, por así decirlo. Que lo único que le interesa es cogerse a todas las mujeres del mundo, casi. Y dice, güey, yo de aquí soy. O sea, Bella, mírala, está bien guapa, bien bonita, tiene cuerpo de mujer, pero tiene cerebro de niña chiquita, entonces pues puedo aprovecharme de esa situación. Y además le gusta el sexo, le gusta el placer. Entonces está increíble. Yo como que me voy a aprovechar de la situación, me la voy a llevar, va a hacer lo que yo quiera y pues no hay pierde. Y bueno, le sale el tiro un poco por la culata, ¿no? Cuando se van de viaje, es muy interesante ver a Bella explorar el mundo fuera de esta casa laboratorio donde estaba confinada, básicamente. Y la relación que empieza a tener con Duncan, ¿no? Porque al principio, pues en efecto, todo bien, ¿no? Como que Bella le sigue el juego a Duncan, como que no se sale tanto de lo que él planeaba que sucediera. Digo, tiene como issues sociales, evidentemente, porque Bella en este punto yo diría que ya está como preadolescente, adolescente al principio, como que ya va, bueno...
Bueno, no, más al final, ¿no?
Al principio está como niña, ¿no?
Sí,
ya
como
no
niña.
Toddler, pero...
Sí, ya no toddler, pero niña.
Pero niña. Entonces como que todavía no se sale de las manos de Duncan. Y pues tiene issues sociales porque no tiene cerebro de adulta. Entonces comete como bastantes imprudencias. Pero fuera de eso, le funciona a Duncan perfecto como pues yo hago lo que quiera con ella, nada más me la llevo de un lado a otro. Todo perfecto. Pero la cosa va escalando. Bella empieza a descubrir otras cosas. Empieza a tener un interés no solo por el sexo, porque al principio dice, sí es como de, güey, increíble, nada más vamos a coger. Y luego dice como, no, espérate, me interesa más lo que está allá afuera, ¿no? Como que hay otras cosas y empieza a madurar. Que un símbolo muy interesante de eso es el pelo. Si te fijas, a Bella le crece el pelo impresionantemente rápido y es un símbolo visual de este crecimiento acelerado que está teniendo.
Claro. Sí, está muy cool. Y creo que también interesante de esa etapa es cómo, o sea, aprovechamos esta situación de Bella de que no sabe cómo funciona la sociedad para explorar pues los absurdos que hay en cuanto a roles de género y actitudes hacia el sexo que pues sí, o sea, por ejemplo, Bella de repente justo le dice como, bueno, otra, ¿no? Ya, round 4. Y él como, oh, no, yo no aguanto. No aguanto tanto. Y ya como, ah, entonces tienen como un defecto, ¿no? Los hombres. Es como una deficiencia suya. Porque pues yo sí aguantaría. Y así de, pues supongo. Y es interesante porque la retórica es al revés, ¿no? El hombre es el que siempre tiene libido. Y no la mujer. Y luego, pues como no puede él, pues ella va y se consigue otra pareja. Y luego regresa y es como, ¿dónde estabas? Ah, es que fui y encontré un otro güey. Que me hizo esto. Estuvo muy divertido. Y él como de, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Pero es como de, pues tú te... O sea, ¿no estás tú presumiendo toda la película que te cogiste a media Europa? Uh-huh. Entonces, ¿por qué? O sea, como que otra vez revela esta dicotomía de, no, las mujeres tienen que mantenerse a estos roles. Los hombres a otros. A través de, pues, que justo Bella está descubriendo.
Y además, hace evidente que para estos hombres que presumen tanto su libertad y que no quieren nunca estar atados a nadie y sexo libre y así, en general su kriptonita es una mujer verdaderamente libre porque no soportan. O sea, en cuestión de soportar, no soportan.
Justo, y porque eso lo destruye.
¿Cree? O sea, él dice, claro, va a estar increíble porque ella no tiene como ningún tabú, ninguna preconcepción moral alrededor del sexo. Entonces, pues está increíble porque eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es poder cogerme a media Europa sin ninguna consecuencia, poder usar a esta chava como yo quiera. Pero cuando ella empieza a hacer lo mismo, cuando ella en verdad no tiene ninguna preconcepción sobre el sexo y en verdad solo se coge a quien quiere porque quiere, él se obsesiona con poseerla. Y eso es muy real. O sea, sí pasa en la vida real que justo en el momento en el que tú no caes en este rol de la chava enamorada que va a dar todo por él, lo que él pensaba que iba a pasar, se clavan durísimo, así de, no, es que entonces, ¿sabes? Es como esta obsesión de tiene que ser mía, tengo que poseerla porque no pueden. Y pues, no sé, es muy chistoso. A mí me da mucha risa como ver su, como espiral hacia la locura, no ver a Duncan como decaer poco a poco uh-huh. Y como todo lo que, según él era, al final, pues no. Sino todo lo contrario.
Sí, se destruye.
Y se convierte, ahora sí que se convierte en lo que juró destruir.
Sí, exacto. Sí, es muy chistoso. O sea, y recurre a secuestrarla y meterla a un barco. Donde pues todo empeora porque ahí creo que ya entramos a la pubertad de Bella. Y Bella descubre ahora sí la literatura y la filosofía. Y en este proceso de descubrir la literatura y la filosofía descubre su agencia. Y descubre que hay un mundo afuera de ella, en el cual puede influir y el cual influye en ella y del cual es parte o puede ser parte de. Y entonces ya en el barco, de repente es como de, no, hoy no quiero hacer aggressive jumping. Estoy leyendo. O no, ¿sabes qué? Hoy no quiero verte. Ya me diste muchísima hueva. O sea, como que ya me interesan otras cosas. Y conoce a dos personas. No sé cómo se llaman, pero un güey que es un cínico nihilista que dice como, oh, nada importa. Y una señora muy grande que está tan grande que ya le vale madre, es todo. Y está padre que encuentra como un lugar en común, ¿no? Como Bella siendo una niña y esta señora siendo más grande, donde pues ya por diferentes situaciones a la señora ya le vale madres lo que diga la sociedad y ella, como está aprendiendo, pues no sabe y también le vale madres. Entonces pueden como compartir esta autenticidad y salirse de polite society, de las expectativas y de la performatividad de lo que tiene o no que ser. Y creo que esa parte es, pues justo, es muy interesante y muy divertida, porque es cuando Bella se abre como al mundo exterior, pero en esa apertura también descubre cosas densas, como que su placer y su bienestar está construido en el sufrimiento de otras personas. Cuando llega ¿a dónde llega? No me acuerdo dónde, qué país se
Hijo,
supone
no
que
sé,
era.
Porque me acuerdo que primero están en Portugal, luego sí. Se suben al barco y donde ve la explotación, no me acuerdo qué país era. Pero bueno, llega a un lugar ficticio, medio real, medio ficticio, en el que ve que su riqueza, que su placer, que toda la opulencia a la que ella está acostumbrada está como totalmente dependiente de el sufrimiento de otros y la pobreza de otros y la muerte de otros. Y lo ve gráficamente y pues todo como que se le destruye, porque antes de eso pues ella en realidad estaba como más enfocada en el mundo exterior como pues algo moralmente neutro, como un experimento, y cuando ve eso la afecta de tal manera que se da cuenta de que eso está mal. O sea, creo que es como de las pocas instancias en la película en la que Bella sí dice como es que esto no puede ser. No solo lo experimenta, sino está opuesta a la situación. Y dice, bueno, entonces les voy a dar todo el dinero de Duncan, ¿no? Y eso va como a arreglar la situación, porque se siente culpable, porque se siente mal, porque sabe que lo que está pasando es inaceptable. Y digo, obviamente porque ella no sabe como cuál es la mecánica de cómo eso funcionaría, ¿no? Porque aparte le dicen, ella dice, no, voy a bajar y voy a no sé qué. Le dicen, no, es que a ver, te destruirían, o sea, te matarían porque te odian, porque tú eres lo que hace que ellos estén ahí, ¿no? Le da el dinero a como al crew del barco y ellos como, sí, se lo vamos a dar, obviamente se lo clavan. Y otra cosa muy importante antes de bajarnos del barco es que Bella, en este momento, cuando descubre la literatura y descubre la filosofía, su foco cambia de explorar el mundo externo a explorar su mundo interno. Uh-huh. O sea, como a formarse un criterio propio y analizar, no solo experimentar, lo cual creo que es como sí. Una de las vías más importantes hacia la madurez y la adultez. Lo cual implicaría que muchos adultos en realidad no son adultos. Eso lo podemos platicar en otro momento. Pero Bella tiene como este cambio. Sí, ya no solo es experimentar, ahora es ¿y qué pienso yo de eso?
Sí.
¿Y eso cómo lo puedo yo entender y cómo lo puedo cambiar? ¿Y qué pensaron antes otras personas sobre esto que estoy experimentando?
No, y es poner a dialogar esos dos mundos, porque al final es eso. O sea, existimos en un mundo externo a nosotros y tenemos un mundo interno, pero estamos insertos en ese mundo que es externo, entonces somos parte de... O sea, no podemos nunca separarnos. Uh-huh. Y nuestro mundo interno está directamente influenciado por el externo. Y a su mismo... Y de la misma forma, nuestra agencia, que viene de nuestro mundo interno, pues tiene un impacto en el externo. O debería tenerla, o puede tenerla. Y entonces, pues justo, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Y qué no puedo hacer? Y como justo poner a dialogar como cuáles son las posibilidades. Y ahí es donde encuentras la libertad, ¿no? Porque ¿qué quisiera yo más que volar un dragón? Pero no hay dragones, ¿no? Y tengo que ver cómo entonces canalice mi necesidad de libertad entre las posibilidades que tengo.
Y una vez que Bella como que tiene toda esta crisis, le da su dinero, tiene esto, justo este momento de dialogar mundo externo, mundo interno, Duncan pues se queda sin un quinto y se le cae el teatrito de tener a Bella confinada al barco porque los echan a París. Y en París también es interesante que pues no tienen nada, Duncan está entrando en pánico porque pues nunca ha estado en esta situación. Y Bella como que dice, bueno, pues ahorita veo, ¿no? O sea, verdaderamente resolvió, podemos decir. El hombre que resuelve es Bella Baxter. Porque dijo, pues a ver, ahorita veo cómo le hago. Lo cual nos lleva a este punto muy controversial, que fue la prostitución. Porque Bella dice, güey, pues está chingón. O sea, a mí me gusta el aggressive jumping, en teoría. Entonces, ¿me van a pagar por hacer el aggressive jumping? Increíble. Recordemos que Bella en este momento no tiene esas preconcepciones alrededor del sexo. Entonces, para ella es como una conclusión bastante lógica. Pero ya estando ahí, pues se da cuenta de que no está tan chido el aggressive jumping con cualquier güey que entre, ¿no? Y sí son escenas bastante desagradables. O sea, a mí no me gusta mucho ver eso en pantalla así. O sea, sí me incomoda. O más que me incomoda es como... ¿Por qué? ¿No? O sea, sí. Como que no soy fan. Pero creo que ese era el punto. O sea, son escenas incómodas, incluso cómicas, con los hombres que van entrando al prostíbulo y a los que Bella tiene que atender, y pues unos son bastante desagradables. Que también estaba pensando, qué denso que te casten para eso, ¿no? Está un poquito... Sí, está como muy ofensivo.
Estaba pensando exactamente lo mismo. Así como se busca...
Hombre desagradable.
Hombre desagradable.
Está ofensivo.
Hombre cuyo cuerpo desnudo sea desagradable. Uh-huh. O no lo casteas así, pero luego lo pones así en la película y...
No, obvio no lo casteas así.
O sea, pero güey desnudo número 3 lo va a ver y va a decir... Chale. Qué justo. Fuerte.
Sí, o sea, obvio no lo casteas así, ¿no? Pero está... O sea, no sé. Luego quisiera escuchar opiniones de actores sobre eso porque está fuerte, ¿no?
Sí.
Y bueno, Bella se da cuenta de que no, pues no está tan chido el aggressive jumping. O sea, de hecho hay uno que es como de 1, 2, terminé. Y ella así de, ¿ya? ¿Eso fue el aggressive jumping? Como que, ¿qué está pasando, no? Y unos como que huelen feo o, pues sí, o sea, un montón de situaciones que o tienen fetiches extraños que a Bella no le laten o cosas así. Entonces Bella desarrolla como este sistema de, cómo hacer que sea un poco menos horrible la experiencia.
Sí.
Y para ella lo lógico es como, bueno, voy a conocerte un poco. Entonces les hace algunas preguntas antes de hacer el aggressive jumping y eso ayuda a que la experiencia sea menos desagradable para ella. Pero sigue sin ponerle un valor moral. O sea, para ella es como pues jugar tenis, supongo.
Justo, o sea, y al principio propone esta dinámica. Pero al final dice como, bueno, pues ya, ¿no? O sea, pues no está padre, pero es lo que es. Uh-huh. Y pues justo, o sea, ahí entra la controversia, pero supongo que un lado de la moneda es, pues sí está desagradable y de hueva, pero tanto como podría ser otro trabajo que también es desagradable y de hueva.
Bueno.
Y no, justo, bueno, estoy diciendo un lado.
Ajá.
Ahora voy al otro.
Sí, yo no.
No, yo sé que no. Pero tanto como cualquier otro trabajo podría ser desagradable. Y es como, te pone en riesgo tu salud. Sí, pero muchos trabajos ponen en riesgo la salud de las personas y los aceptamos, ¿no? Y los hemos aceptado por mucho tiempo. Y el otro lado es como de, no es lo mismo. No es lo mismo porque significa otra cosa ser mujer, el sexo, y cómo se ha tratado como, pues justo, los cuerpos femeninos como un bien, pues literalmente como un bien a ser poseído y a ser explotado.
Sí, o sea, creo que es eso, que no... O sea, en un mundo en el que las cosas no son como son aquí, o sea, en un mundo totalmente neutro, en donde no hay misoginia ni violencia de género, entonces, a lo mejor ahí sí yo podría decir, claro, ahí existe la prostitución ética en la que tanto hombres como mujeres utilizan sus cuerpos de esa manera y chingón. Ese mundo no es real. O sea, la situación es que el mundo aquí no funciona así. Eso no significa que entonces vamos a criminalizar y perseguir a las trabajadoras sexuales. Ese no es el punto, porque... hablemos de que esto es un sistema, no estamos yendo tras individuos, ¿no? Que además generalmente están muy precarizadas y tienen que hacer este tipo de trabajos para sobrevivir. Entonces sí. El punto no es como vamos a joder a las trabajadoras sexuales, eso es una pendejada. Pero no podemos decir, o al menos yo no puedo decir de buena fe, que estoy de acuerdo con que exista. ¿Por qué? Porque a nivel humano no creo que los cuerpos puedan rentarse. Una cosa es intercambiar tu tiempo por dinero. Está de la chingada, sí. Tampoco digo que eso esté chido, pero pues es lo que hay. Todos trabajamos y tenemos que trabajar, pero vender tu cuerpo es otra cosa. O sea, rentar tu cuerpo es otra cosa muy diferente. Y creo que no es lo mismo. O sea, porque también obviamente hay trabajos que implican tu cuerpo, ¿no? Que son trabajos pesados, son trabajos peligrosos incluso. Pero la sexualidad ya es otra cosa. O sea, sí. Tiene muchas dimensiones que son difíciles.
Y no porque sea intrínsecamente otra cosa, sino no. Porque la hemos significado.
Porque aquí en este mundo es otra cosa. Exacto. O sea, justo no es que para mí la sexualidad, para mí yo diga, yo creo que es algo en sí mismo esencial. No, en este mundo así se ha significado. En este mundo así existe en la realidad material en la que habitamos.
Tan es así que históricamente ha sido un pedo, justo. No hay una historia de, bueno, iba a ser el ejemplo, sí. Pero bueno, no hay una historia como de, ay, no, los albañiles que hacían los castillos, ¿cómo crees que van a estar usando su cuerpo ahí bajo el sol? No, o sea, al final,
O sea, no hay un prejuicio en contra de... O sea, exacto. A lo mejor hay un prejuicio de clase. Sí,
sí, sí, sí. Pero son diferentes capas.
Y claro, hay un peligro, te puedes morir haciendo ese trabajo, no digo que no, pero no hay un prejuicio tan fuerte como el que implica el sexo para las mujeres, y ni siquiera el sexo pagado, el sexo punto. Y también es como, a ver, no podemos ignorar que la mayoría de las trabajadoras sexuales son mujeres, como, qué raro que sea justo el grupo precarizado el que tiene que vender sus cuerpos. Súper misterioso. Bajo el capitalismo así es. Entonces creo que ahí es de donde viene gran parte de la controversia, que es como, no, es que está como normalizando la prostitución, está diciendo que está bien. Es como, no, es que para Bella, en este mundo, en un mundo donde ella no creció con estos prejuicios, para ella particularmente significó otra cosa. Y en la fantasía que nos construye Yorgos, Bella logra salir de ahí y se va a otra cosa. Solo es un capítulo en su historia y ya. No creo que esté normalizando la prostitución. Sí creo que viene del lado de un male gaze muy fuerte, ¿no? O sea, ni modo. Pero no creo que haya sido con esa intención. De hecho, más bien creo que es justo de una postura bastante analítica. O sea, para abrir este tipo de conversaciones.
Sí, justo. Quiere problematizar la situación. Porque no es accidente que lo represente como algo muy incómodo y como algo que Bella no disfruta en ningún momento.
Sí, bueno, a veces, ¿no? O sea, hay algunos... Es como complejo.
Ajá.
Es complejo. Y sí, también creo que hay cosas problemáticas como que, por ejemplo, su relación con esta otra chava en el burdel, como que lo dejan muy de lado. Es como así una relación con una mujer, jeje, y luego como que... medio vale madres, digo, sí. Ella aparece al final, no sé, o sea, hay cosas, no digo que sea una película perfecta, pero creo que es más como, nos ayuda a problematizarlo, y eso es lo que creo que está padre. Y bueno, después de que sale del burdel, que por cierto, perdón, dije como prostitución 20 veces, porque se me fue la palabra, es que, servidoras, no.
Trabajo sexual.
Trabajo sexual, eso, bueno, sí. A eso me refiero. Prostitución, sí. Trabajo sexual... sí.
No, y también, no es por último, pero al final, Bella Baxter es un experimento. Bella Baxter es un cuerpo moribundo que se encuentra este doctor que revive. O sea, Bella Baxter empieza como un cuerpo. Un cuerpo tratado como objeto. Y creo que justo la película lo que intenta, o sea, está muy centrada alrededor del cuerpo. ¿Y quién controla los cuerpos? ¿Quién es dueño de los cuerpos? Si tú eres dueño de tu propio cuerpo o no, y específicamente el cuerpo de las mujeres.
Sí, y no específicamente, es un accidente.
O sea, no es un accidente. Y específicamente el sexo ligado al cuerpo de las mujeres. Porque también, o sea, de nuevo, no es que estemos de acuerdo con el punto de Yorgos, no es que sea así de fácil, pero en la película de Yorgos propone este montaje de la prostitución con una tesis, o bueno, o con un punto claro que es, Bella, no accidentalmente, se une al Partido Socialista y le dice a Duncan, tú te acuerdas, te vas a acordar mejor de la línea, pero ¿cómo le dice cuando se une al partido?
Nuestros cuerpos somos nuestros propios medios de producción.
Somos nuestros propios medios de producción. Obvio, no por como, o sea, no es un dicho así de mágico y que no tenga nada que ver con un contexto social y de clase y con este mundo creado. No es como, ay, ya, entonces nuestros cuerpos son los medios de producción y ya, siempre, qué padre, fin. No, estamos hablando de, bueno, aunque sea un mundo de fantasía, está construido como un París 1920, uh-huh. 1910, entonces, pues hace ya tiempo.
Partido Socialista.
Partido Socialista. Bueno, no, entonces creo que me está fallando la época, más bien 40s.
La verdad no sé, o sea, porque como sí es se fantasioso.
Es que como es fantasioso está weird, pero sí se ve como posguerra. Uh-huh. Pero bueno, whatever, siglo pasado, hace 100 años, más o menos. Obviamente las posibilidades de una mujer que quería pues, ser dueña de su propia vida, de su propio dinero y tener control sobre su cuerpo, estaban muy, muy limitadas.
Y una de ellas era el trabajo sexual. Y creo que es eso, que no, creo que eso es lo que se malentiende. Y que creo que es un problema como
que no
de...
está hablando como de, ah, sí, siglo XXI, 2024, la prostitución es la salida del feminismo. No, no. Es lo que está diciendo. O sea, exacto. Evidentemente, bueno, me parece muy evidente que no está diciendo eso, que no va por ahí. O sea, como que tenemos que situar la película en donde está, que aunque es un mundo de fantasía, pues es hace un siglo.
Exactamente. Sí, no es como, bueno, ya con esta frase mágica del socialismo podemos justificar lo que está sucediendo. No. Y bueno, una vez que ya sale de esta parte, se entera de que God se está muriendo, lo cual se me hace muy poético porque es como, claro, en el momento en el que Bella se convierte en su propia persona, en la que Bella gana agencia, entonces Dios tiene que morir. Porque Bella metafóricamente se está convirtiendo en Dios. Entonces God se está muriendo, está enfermo, Bella va a verlo y tiene este momento muy interesante con él en el que como que God ve a Bella, que es su creación, que era justamente un cuerpo, un objeto, una posesión, ser ahora una persona. Y está orgulloso de ella. O sea, creo que también es eso, que God tampoco tiene una carga moral como de es un científico loco que es un monstruo y quiere controlarla y quiere... No, o sea, como que God también está en este rollo como muy ambiguo moralmente, en el que está como, a ver qué pasa, básicamente. O sea, God verdaderamente dijo do it for the plot. Y aquí es donde entra el exesposo horrible.
Ah, terrible. Que bueno, Bella. Bueno, ya cinematográficamente se me hizo muy necesaria esa parte.
¿Innecesaria?
Creo que ya se había dicho todo lo que se había dicho, lo que se tenía
no,
que decir.
No, pero estuvo bueno por el rollo de la mutilación genital y la maternidad.
O sea, sí, pero fueron 10 minutos donde lo mencionó. O sea, no me pareció...
O sea, se alargó un poco, pero sí se alargó. Yo también dije ya, ¿algo más?
O sea, no que no valga la pena hablar de eso, pero... O sea, ya había hablado de muchas cosas como para que en 10 minutos nos introdujera como... Y ahora rápidamente, una idea sobre la maternidad y la mutilación femenina. O sea...
No sé, bueno. me gustó porque sí. O sea, algo que me gustó fue... O sea, siento que lo cerró bien. Que pues el exesposo de la que era Bella antes, que no recuerdo su nombre, pero pues Bella
Victoria,
antes...
Victoria, no sé qué.
Victoria something. Antes de matarse, Bella era esta persona. Pues la trata de llevar, se la lleva, ¿no? Y ella dice, bueno, sí, chido, vamos a ver qué pasa, porque Bella solo quería ver qué sucedía en su vida. Y dice como, no, pues es que yo, o sea, te voy a tener aquí en esta casa encerrada, tú eres mi esposa, tienes que actuar como mi esposa, aunque ya seas otra persona, me vale madres. Y vamos a quitarte tu apetito sexual, vamos a mutilarte. Vamos a liberarte de tu apetito sexual, así le dice. Y bueno, te voy a poner aquí, te voy a embarazar varias veces para que tengas hijos y ya como que te metas a tu rol correcto, que es el ser madre. Y eso me gustó, o sea, sí siento que, como dices, a lo mejor fue como, ah, caray, va a pasar otra cosa, como que ya uh-huh. se va a acabar la película, ¿no? Eso es, sí sentí lo mismo. Pero también me gustó porque sí siento que es una imposición social bastante fuerte todavía.
Sí, claro.
O sea, esa particularmente siento que todavía a la fecha es de las más duras. Que es como, sí, claro, te vas a volver madre, ese es tu destino. Y además, eso cancela tu sexualidad. O sea, no, ya que eres mamá, ya no tienes, ya no eres un ser sexual, solo eres mamá.
Justo, deja tú de las más duras. Es la principal, es el inicio de todo. O sea, todo el sistema patriarcal, toda la opresión de la mujer, nace precisamente de eso, de la mujer como madre, como órgano reproductor, como cuerpo capaz de gestar y fin. Y entonces, sí, o sea, la idea es, al menos de la modernidad a partir del siglo XIX, XVIII, no, tantito más atrás, o sea, desde que empieza como la modernidad, es justo la mujer a la casa y a parir hijos. Y la sexualidad, el placer de la mujer, es un obstáculo. Tan es un obstáculo que justo existe la mutilación femenina en ciertas culturas y ciertas regiones de este planeta, aún a este día, cuyo propósito es, entre comillas, liberar a la mujer de su deseo sexual para que, continuamos entre comillas, cumpla su destino de ser madre. Que, pues, obviamente no va por ahí. Pero sigue siendo la base de todo. Sigue siendo la base de por qué el slut shaming y por qué la mujer no puede vivir su sexualidad. Y ya te vas a casar y cuando vas a tener hijos. Todo está orientado alrededor de eso.
Porque es tu destino y no puedes escapar de él. También lo que me encanta es que Bella logra escapar. Se madrea al esposo, lo mata básicamente, que good for her. Se lo lleva de regreso al laboratorio, le quita el cerebro, se lo mete a una cabra. Bueno, sí era una cabra, ¿no?
Bueno, justo ahí no sé si me gustó porque...
¿Era una cabra, pato?
Es que en las reglas del universo el cerebro es la persona, entonces técnicamente nada más lo mata y usa su cuerpo para meterle el cerebro de una vaca. Digo, de cabra. Sí, o sea, de cabra. Sí. Pero entonces ahora es el cuerpo de este ser,
sí, sí, sí,
con el cerebro de cabra.
Bueno, sí.
Pero
X.
Sí, X.
Y pues Yorgos nos pinta al final este retrato de la familia tradicional, que es,
claro,
tú, tu esposo, tu novia y una cabra. Y tus ambiciones académicas.
Exacto.
Y fue fantástico. A mí me gustó mucho la película. Me gustó también que fuera controversial porque espero que esto nos abra a discutir más estos temas que creo que estuvieron tratados increíble. Y además, toda la película, la verdad es que me cae de risa.
Sí, creo que también es de lo más padre de la película, que es una sátira. O sea, al final no es así como de vamos a explorar la profundidad de todo esto. Es una lectura que está ahí y obviamente puedes hacerla, pero también puedes... Podrías no hacerla. Digo, creo que debería hacerla. Pero podrías ir a verla y nada más leerla como una sátira.
Güey.
Y reírte mucho porque lo es. O sea, porque tiene todos estos momentos muy orgánicos y humanos de lo que... De lo que es descubrir cómo ser una persona y cómo portarte en sociedad y qué está bien y qué está mal. Y lo absurdo que es. Y lo absurdo que son las reglas. Y lo absurdo que son todos los tabús y las concepciones alrededor de... el sexo y la pareja y lo que está bien, lo que está mal, cómo debes vestirte, moverte, actuar, comer, todo.
Y pues bueno, Yorgos, te tenemos una película en algún punto. Ahí te buscamos.
Excelente.